Enfoques.
La mirada de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca.
Enfoques.
La mirada de los medios comunitarios y alternativos
de la comarca. La mirada de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca.
Así suena la comarca esta semana.
Las voces de este enfoque.
Por lo menos con el grupo de radioteatro es la primera vez que nos pasa como un nivel de apriete e intimidación que obviamente no estamos dispuestos a aceptarlo.
Efectivos policiales que todavía no se sabe quién los mandó porque entraron ilegalmente por dos grupos por diferentes lugares.
En este momento no vamos a analizar sus comentarios respecto al Cerro Perito Moreno, las empresas laderas ni la audiencia pública. En esta instancia nos preocupamos mucho por lo que dijo acerca de nuestra radio.
Un pedido al Consejo Deliberante que es la eliminación de la elección de reinas en la fiesta popular del lúpulo.
Cuando hablamos de cómo es la mirada de la comunidad, de cuáles son los proyectos que la comunidad tiene, hay que enfrentar esa situación a dar distintos proyectos que la comunidad está llevando adelante, ¿no?
Mujeres autoconvocadas y el Consejo Local de Mujeres del Bolsón están juntando firmas para elevar una nota al municipio con la intención de poner fin a la elección de reina y lupulinas en la fiesta del lúpulo. En esta ocasión también dialogamos respecto a una ordenanza que se está por votar en la localidad vecina del Hoyo que prohíbe la elección de reinas en las fiestas populares y también en las escuelas secundarias. Por último, dialogamos al respecto de la conciencia que se está llevando a cabo en cuestión de género en toda la comarca andina.
Una movida que estamos haciendo para juntar algunas firmas en apoyo, para presentar una nota en el Consejo Deliberante. Estamos desde el Consejo Local de las Mujeres trabajando ya hace fuertemente un año sobre un pedido al Consejo Deliberante que es la eliminación de la elección de reinas en la fiesta popular del lúpulo, ¿no? La elección de reina y la elección de lupulinas, ¿no? Nosotros venimos trabajando con el municipio de Bolsón. El año pasado presentamos una nota que se elaboró en conjunto con muchas organizaciones del Bolsón, son muchísimas, que desde sus lugares, de sus trabajos, puntos de vista, argumentaron este pedido de no elección porque, bueno, concretamente la elección de una reina en una fiesta, esa modalidad, creemos que realmente apunta a la cosificación de las mujeres, que tiene que ver con el ejercicio de una violencia de género, una violencia sexista, que bueno, y además profundizado en el caso en que esto ya se empieza a trabajar con niñas, ¿no? Uh-huh. Además, las chicas que son candidatas a reinas muchas veces son menores, se difunde su imagen, se vota, se juzga por su cuerpo, por su imagen. Creemos que realmente estamos analizando tantas cuestiones que hacen a la violencia y estamos tan preocupados como sociedad en estos temas que tenemos que ir trabajando cada una de las prácticas culturales, sociales que en realidad profundizan la discriminación, ¿no? En esa nota argumentamos en relación a la ley nacional que tenemos, que es en relación a la violencia hacia las mujeres, una ley que protege a las mujeres de la violencia. También hay leyes que tienen que ver con los derechos de niñas y niños y adolescentes, que en este caso, bueno, se estarían vulnerando con esta práctica, ¿no? Por otro lado, en esa nota también argumentamos con todos los antecedentes que hay, porque hay muchas localidades que ya lo han planteado, entonces no entendemos bien qué pasa en la comarca, ¿no? Mañana se trata en la reunión del Consejo Deliberante del Hoyo un proyecto de ordenanza que está muy interesante, que propone la eliminación de la elección de las reinas y también la eliminación de los concursos en las escuelas para el Día de la Primavera y este tipo de cosas. Es importante porque en la movilización del Ni Una Menos se juntaron firmas y se hizo este pedido al Consejo Deliberante, que está siendo apoyado por algunos concejales, y entonces esperamos que mañana la votación sea favorable y ya no se lleve adelante esta práctica. Creemos que a nivel comarca se está instalando esta discusión, se está dando pasos. En realidad, creemos que también es una cuestión educativa. Bueno, nosotros trabajamos en el Instituto de Formación Docente y de ahí surgió un poco la idea de la nota. Y es esto de también trabajar a nivel de información, de comprender cómo estos procesos que hacen a la violencia se entrelazan, ¿no? Porque, por ejemplo, nos pasa que esta cuestión que vos planteás de las incongruencias o de estas distancias, el año pasado cuando nosotros presentamos esta nota a los concejales, ellos no están totalmente de acuerdo, pero dicen hacerse eco de lo que ahí pedíamos. Entonces toman dos medidas. Una es que las chicas no desfilen con malla, ¿sí? Porque se las hacía desfilar en malla.
Sí.
Y otra medida es generar como una elección popular a través del Facebook. Esto significaba difundir las fotos de las chicas, por incluso de chicas que son menores de edad, por un medio, digamos. Entonces esto es lo que nos cuesta entender, cómo están tan alejados de la información que permite entender de dónde viene el pedido, ¿no? Entonces, por un lado, planteaban y argumentaban que no se hacía una elección en base a los atributos físicos, pero se mostraba la foto para votar. Bueno, en este trabajo estamos de poder ir aclarando cuestiones, brindando información, generando una conciencia también en todos, en los chicos, en las chicas, en los padres, madres que también fomentan este tipo de prácticas, de poder entender en qué contexto se dan. Y bueno, y lo que planteamos, hicimos unos videos de difusión de esto que se llaman Otras elecciones son posibles, otras posibilidades, ¿no? Porque a veces estas prácticas que están tan arraigadas nos hacen pensar que no se puede hacer una fiesta popular si no está este elemento.
Enfoques.
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 Enfoques. Enfoques. Compartiendo miradas para unir el aire.
Durante esta semana, la localidad rural de El Maitén, en Chubut, fue militarizada con la presencia de más de un centenar de gendarmes y vehículos preparados para iniciar un choque represivo. FM Petú Mobelein dialogó con Rogelio Fermín, que cuenta cómo se viene hostigando por parte de la policía del Maitén a integrantes de la comunidad Vuelta del Río, y también sobre una presentación en la justicia llevada adelante por Gustavo Macayo sobre estos hechos. También Rogelio habla del proyecto educativo Vuelta al Río y las imposibilidades que plantea al Estado provincial.
Bueno, acá se está dando diversas situaciones. En este marco de lucha que lleva adelante el pueblo mapuche, sobre todo porque bien sabemos que hace un par de tiempo atrás se ha empezado con una recuperación territorial, pero esto no es todo, digamos, esto como que inicia una activación constante hacia la resto de la gente de las comunidades, y nosotros somos muy cercanos a la comunidad 2.300 del departamento de Cusano, por ende, nuestros compañeros, algunos de nuestros compañeros han tenido también que sufrir persecución policial y demás, y de eso algunas amenazas que seguramente se hará cargo a la justicia en algún momento a resolver esta situación, digamos. Como comunidad nosotros también vemos que hay una realidad en nuestra comunidad en distintos contextos, porque hay varios problemas que contar, ¿no? Esto, cuando hablamos de cómo es la mirada de la comunidad, de cuáles son los proyectos que la comunidad tiene, hay que enfrentar otra situación a hablar de distintos proyectos que la comunidad está llevando adelante, ¿no? Y siempre como argumentando la causa general que tiene que ver con esto, ¿no? Que por ser parte de un pueblo mapuche, por ser parte de una comunidad, no tenemos los mismos derechos que podríamos tener cualquiera ciudadano común, ¿no? O cualquiera persona que elaborara un proyecto de cualquier tipo. Recordemos que Vuelta al Río lleva un proyecto educativo de hace más de 40 años, que nosotros venimos a retomar un proyecto que viene ahora recientemente. Hace más o menos 5 años que se vuelve a retomar su proyecto educativo, que se le ha dado algo de discusión, que hemos tenido que ir y venir entre el Ministerio de Educación, entre Supervisión y demás. Y a todo esto, hoy en día seguimos frenados, ¿no? Y esto tiene que ver con esta lucha, tiene que ver con este contexto que se le da y con la seriedad que se toma un tema, ¿no? A llevarlo adelante, con el esfuerzo que significa todo esto. De repente encontrarse de vuelta al río sigue teniendo una persecución y sigue teniendo este problema que es el viejo problema antiguo. Yo dentro de tu comunidad no puedo hacer nada porque los campos están en litigio. Es como decir, querer tapar el sol con la mano, si se quiere, ¿no? Porque no se está dando una solución de la solución que nosotros queremos que acá, este conflicto se necesita soluciones políticas donde quede claro la intención del Estado de acompañar a nuestra comunidad y a tantas otras comunidades que seguramente también será motivo de charla, ¿no? Porque nosotros hoy estamos hablando de una escuela para frenar el desarrollo dentro de nuestras comunidades. Hoy estamos hablando de una comunidad de votar, estamos hablando de mi comunidad de votar, pero mañana, del pasado, del futuro, pueden ser muchas comunidades que también despierten el mismo interés y la misma necesidad de tener una escuela en su propia comunidad, teniendo en cuenta distintas diversas razones que han pasado en la escuela. Tenemos la experiencia de escuela con internados, tenemos experiencia de chicos que han abandonado la escuela. Marca una diferencia cuando uno plantea un proyecto. Y acá no es que nosotros le vamos a pedir el Estado, pero vamos a hacer también está pidiendo ser reconocido como escuela y de ahí empezar a trabajar en función de eso, ¿no? Pero sí me quería tener un poco también en contar el contexto actual del conflicto, no sé si se llama el conflicto exacto, así como se dice, con persecución o obligación, o cuál es el nombre exacto, y se debería ser justo, ¿no? Cuando seguramente tu compañero de nuestra comunidad se la saca en el momento de la radio a comentar, pero yo nos ha comentado que tiene una situación difícil, que causó frente a la policía y demás, y que bueno, es recibir constantemente recibir por parte de nosotros y por parte de nuestros medios de comunicación que podemos acercarnos y estar con nosotros, pensar en qué va a terminar todo esto, en qué se va a derivar a todo esto, ¿no? Si le están derivando cuestiones que nada que ver, están diciendo que vos sos una persona que viene de una comunidad y te para, y en esta parada, segundo, de otra comunidad, acá en el pueblo chicos nos conocemos todos, quienes somos de dónde venimos, sabemos qué trabajo hacemos, qué trabajo no hacemos. Y me parece que cuando aumenta la seguridad policial, de las rutas, del pueblo, aumenta la alimentación, digamos, aumenta, sigue profundizando más esa violencia que se genera entre el ciudadano o el que viene de una comunidad a la zona urbana. Eso más o menos lo que contexto general y planteo y llamar a invitar a la gente de la comunidad que se sume a esta lucha y que vea que también hoy en día son casos que se dan contra comunidades mapuches. Mañana no sabemos si va a seguir siendo con comunidades mapuches, va a ser con cualquier ciudadano común del pueblo, o no sé, ¿no? Y acusar a cualquier persona de cualquier cosa me parece que no estamos hablando de un caso menor, digamos, que no tenga trascendencia cuando hablamos de este tipo de cosas. Entonces hay que dejarlo bien claro para que seguramente que será cuestión de debate y poder seguir difundiendo más, ¿no? Esto que tenemos nosotros para contarle a todos que escuchan la radio, ¿no?
Yo creo que también esta situación de persecución, de aislamiento, nos ha llevado a iniciar una demanda legal.
Sí, se ha hecho demanda legal, por eso se ha hecho el comienzo, que realmente la justicia me ha llegado y la demanda ha algunos resultados frente a esta situación, digamos, y la comunidad sigue trabajando con la abogada, con un trabajo más que es la situación legal de la comunidad. En este caso, si vemos, es una cuestión de tiempo y de ojalá que se haga justicia realmente como corresponde y que termine de una vez por todas esa candidatura que se nos presenta, porque es nada más que eso, digamos. Y cuando nosotros decimos esto, porque toda la gente que vive en la comunidad, se dedica a la pequeña ganadería, a tener un poco de oveja, a tener un poco de chivo, y la vez que uno puede venir a la pública, cuando uno puede traer un pedazo de carne. Y ese trabajo de carne pareciera que fuera la única propiedad que tiene hoy día que la multinacional vive. Y no es así. Acá la gente también produce propiedad. Y cuando uno viene al pueblo, sabiendo lo caro que está todo, realmente se trae un trozo de carne. Y eso no significa que uno, porque trae un trozo de carne en un baúl o en un vehículo que uno viene, no significa que uno está sanando, digamos.
No, sobre todo eso, ¿no? Claro. Pero la materia son pequeños productores.
Tal cual. Y bueno, los únicos convenios que tienen todas las comunidades es tener una producción mínima, digamos, donde uno pueda seguir viviendo dentro de las comunidades. También esto de que los crecimientos de repente, en el espacio de ser del Estado, nosotros tenemos que ir a ese espacio, o queremos transformar en un espacio donde nos encontramos todo el tiempo, ahora, nosotros se pasan en una suba. Es decir, que el Estado debería comenzar a pensar que si no estamos tratando un problema, estamos tratando de solucionar un problema dentro de la comunidad.
Sobre todo cuando por ley, digamos,
tal cual.
Sí,
sí. Teniendo en cuenta esto, ¿no? Y claro, por ahí uno hace, hemos hecho referencia a varias veces, ¿no? De esto, ¿no? Ponemos en comparación, digamos, que somos bastante desiguales de la ley, ¿no? Porque si fuéramos la ley, esta partida de vivo no tiene una escuela. Si fuéramos, un colegio salesiano, capaz que también ha sido una escuela. Como somos una comunidad mapuche, y queremos que en nuestra escuela se integre más o menos nuestra, si tenga nuestra mirada en la perspectiva del pueblo y con nuestra propia ideología, es totalmente diferente, como es el lado de un proyecto de pretenderlo, que de ese lado tiene que arrojar un montón de cosas y un montón de dudas para eso, porque eso se piensa lo que se piensa en el cierre tiene. Eso es lo que tiene. Ustedes tienen a seguir generando un país local, nosotros no estamos generando un país local. Estamos tratando de que la comunidad de hoy se integre, se vuelvan a transformar y se vuelvan a nutrir su propio territorio, donde tradicionalmente lo hacían por años, por sectores, digamos, y por conocimiento que cada uno tiene.
Bueno,
Roger,
no sé, ¿quieres agregar algo más?
No, simplemente esto, ¿no? Que tomar conciencia de la situación que está pasando y estar atento, porque me parece que es la única manera, y sobre todo el pueblo mapuche, ¿no? Que también sufre esta persecución y se siente, uno se siente recontra nervioso en un momento que se encontró frente a una autoridad porque no sabe lo que va a pasar. Y si realmente está investigando, qué te están investigando, cuál es la morada o por qué se están investigando, son cuestiones que uno sí se tiene que plantear y ponerse en una posición bastante, no sé si con una certera interés, digamos, para pensar que esto tiene que, de alguna manera, crear. Tiene que detenerse, porque no podemos seguir viviendo ya 2016-2017 casi y vivimos un poco más.
Enfoques.
Compartiendo miradas para unir el aire.
Vuelta del Río. El pasado viernes 25 por la madrugada, dos grupos de efectivos policiales entraron violenta y legalmente, sin orden de juez, al territorio mapuche recuperado por las LOF en resistencia del departamento Cuyamen, a amedrentar e intimidar a las familias que viven en ese lugar. El viernes y el sábado por la mañana, los integrantes del pueblo mapuche y de las redes de apoyo a las comunidades en resistencia realizaron una panfleteada informativa a modo de reclamo y de visibilización de la situación que están atravesando. Dos días después, como respuesta, llegó al Maitén una caravana descomunal de móviles de gendarmería cargados con 120 uniformados que más tarde se apostaron en las instalaciones del gimnasio municipal de la localidad, militarizando completamente el pueblo. Enfoques dialogó con Soraya de la red de apoyo a las LOF en resistencia del departamento Cuyamen, quien nos relató los hechos.
Vienen pasando diferentes situaciones. El fin de semana, en realidad el viernes en la madrugada, efectivos policiales que todavía no se sabe quién los mandó porque entraron ilegalmente por dos grupos por diferentes lugares, amedrentando, queriendo desalojar, pero sin orden de juez, ilegalmente, nuestros jueces se los sacaron a todos. Estuvo en alarma, en alerta, como quien dice, toda la noche, toda la madrugada despiertos, viendo qué pasaba. A la altura de Benetton, de la entrada de la estancia, se instaló un camión de gendarmería. Entonces, una acción que se llevó adelante el viernes en la mañana, fue la ruta parcialmente, repartiendo volantes, explicándole a la gente que, bueno, que era la situación que estaba pasando y con un modo de reclamo y de visibilizar lo que había sucedido esa madrugada. Luego el sábado volvieron a hacer ese corte de ruta, también repartiendo volantes. El 90% de la gente solidarizada, entendiendo, además se le entregaba el volante y automáticamente arrancaban, podían seguir camino. Y bueno, lo que sucedió es que anoche pudieron ver que en la estación de servicio Piñeiro había una cantidad exuberante de móviles de gendarmería, camiones, camionetas, jeeps, camiones hidrantes, y bueno, ahí nos alarmamos, por suerte nos avisaron enseguida, nuestra, a ver para dónde ir, confiando que era la gente que había venido a cuidar a las Neves. Yo finalmente se instalamos en Maitén, en este momento me dicen que hay más gendarmes alojados en el gimnasio de Maitén, que hay un revuelo impresionante en Maitén de todo tipo de fuerzas, y estamos en una situación de alarma, ¿viste? De ver qué pretenden. No hay ningún tipo de orden, no hay nada hasta el momento que nos indique que van a entrar, pero ya sabemos el modus operandi que tiene. Se las mandan igual, se entran igual si quieren. Están esperando cualquier provocación, o sea, sea lo que sea, ellos están intentando eso, ¿no? Provocar, hostigar para tener algún tipo de fundamento para entrar y hacer lo que quieran. Pero sí es alarmante en el sentido de cómo cada vez más se están prestando las fuerzas policiales para defender los intereses económicos de los gobiernos que entregan las tierras a los extranjeros, a proyectos, como te decía, que nada tienen que ver con el bienestar del territorio, con el bienestar de la gente.
Además, Soraya relacionó esta militarización del Maitén con el plan de la ministra nacional de Seguridad, Bullrich, de sitiar militarmente los territorios del país donde exista resistencia a proyectos extractivistas.
Lamentablemente el tema mapuche, no los exclusivamente, sino el tema mapuche está siendo un tema de la ministra Bullrich.
Sí.
Y en realidad es parte de militarizar todas las comunidades mapuche que estén en resistencia acá, en la meseta, en Chubut, en Neuquén, en Río Negro, en donde haya lamien, donde haya gente mapuche y no mapuche que esté oponiéndose a proyectos mineros, petroleros, hidroeléctricos, la orden de la ministra es reprimir. Entonces estamos como preocupados por esa situación porque lamentablemente tuvimos este fin de semana la novedad de que en una comunidad de Tilcara también estuvieron todo el fin de semana reprimiendo.
Sí.
Y bueno, lo que estamos observando es que están teniendo una forma bien típica de la conquista del desierto para nosotros y también de la época de la dictadura, ¿no? Como militarizar las zonas y reprimir a quien se oponga a estas nuevas formas de gobierno que están imponiendo, que son extractivistas principalmente, y de destrucción de territorio, no sea solo con proyectos mineros, sino también con plantas de soja y todo ese tipo de proyectos que atentan contra el territorio de quien sea, atentan contra la tierra exclusivamente. Así que bueno, esa es la situación. Yo lo que estoy diciendo es que empecemos a tomar conciencia de que esto no nos toca exclusivamente a los pueblos originarios, que es a todo aquel que se haya venido a vivir, en este caso a la comarca, buscando un lugar tranquilo, libre de agrotóxicos, bueno, con el agua sin contaminar, y que en realidad si nosotros permitimos estos avances, la destrucción no solo es para el pueblo mapuche, sino para todos aquellos que viven en esta zona. Estamos pidiendo que se arrimen periodistas, con cámaras, con grabadores, que haya gente adentro del territorio, gente mapuche, pero también gente no mapuche consciente que quiera acompañar esta situación, pensando que no solo está acompañando a la LOF, sino también está defendiendo su propio lugar, su propia huerta, su propio espacio de vida, porque tiene que ver con eso. Y nos preocupa principalmente eso, porque ya sabemos que la presencia policial es preocupante. Pero en todo caso, el análisis que hacemos nosotros es que nos preocupa más que nada la actitud de la gente, de la sociedad en general, de no poder hacer empatía con esta situación, de no poder tomar conciencia de que esto es en contra de todos, es en contra de todos los humanos que vivimos en esta zona, y que por eso es necesario presencia, en este caso la LOF, porque es la LOF que se opone a estos proyectos, a la extranjerización de la tierra.
Finalmente, Soraya, integrante de la red de apoyo a las LOF en resistencia del departamento Cuyamen, invita a la comunidad en general a tomar conciencia, participar y sumar un grano de arena en la lucha por la vida y por el territorio.
Entonces, estamos haciendo un llamado a todas las personas conscientes, a los Lamien, a todas las diferentes LOF, porque es sabido que por la zona de la comarca últimamente se han dado muchas recuperaciones de territorio y que lamentablemente hay que dejar un rato el propio campo, la propia comunidad y arrimarse al lugar en donde en este momento está el conflicto más extremo, ¿no? En donde están recibiendo los palos, los también, yo no digo que la gente vaya a recibir palos, pero que por lo menos pueda ir a ser testigo de lo que se está viviendo en ese lugar y que también tomar conciencia de que esa recuperación del año pasado allí en el cruce a Maitén no fue a un argentino, fue a un extranjero que tiene 1.600.000 hectáreas y que en todo caso no le importa nada a nuestra tierra porque él vive en Italia. Entonces, empezar a tomar conciencia de eso y de poder hermanarnos en una causa en común que es la tierra misma. Hablan de que nosotros sembramos el terror, pero qué más terror que ver un pueblo como Maitén sitiado por la policía y por la Gendarmería Nacional que no se sabe qué intenciones trae, ¿no? Eso es más terror, eso provoca más miedo que cualquier terror que pueda infundir una capucha o una gomera. Estamos en esa intención de difundir, de que tratemos a la conciencia de cuidar la tierra, sea quien sea, seas un llegado, seas mapuche, seas quien sea, y arrimarse con grabadores, con cámaras de foto, con un mate, para acompañar, para charlar.
Enfoques, enlazando miradas.
Uso y abuso de poder en el Bolsón. Esto sucede en el contexto del intento de imponer una entrega irrestricta de terrenos de origen fiscal a una empresa privada del multimillonario Lewis por parte del Estado municipal y provincial. Lo que intenta la empresa es que se apruebe un loteo privado en tierra que aún se encuentra en situación de investigación judicial. Muchas organizaciones sociales, incluidos medios comunitarios y populares como los nuestros, nos hemos movilizado frente a un nuevo intento de darle una aprobación municipal que intenta cubrir la inmensa cantidad de irregularidades que hay detrás de este negociado. Así, y frente al anuncio de una audiencia pública para habilitar el proyecto, la Asamblea Popular en Defensa del Agua y la Tierra, junto al grupo de radioteatro Dramasónicos, organizó una función de su obra, Water Resistant, en la que una familia se ve viendo corrompida por la empresa y sus favores económicos. La Municipalidad de Bolsón protagonizó el bochornoso episodio en el que el secretario de Hacienda intentó impedir que este evento se realizara. Pero para esto no se presentó en persona al señor Fernando Abad, sino que envió a inspectores municipales y policía para intentar impedirlo. Frente a la clara decisión de llevar adelante el evento, los integrantes del grupo preguntaron quién daba las órdenes y que esto se le notificara por escrito. Los inspectores se retiraron y luego volvieron con un teléfono celular que, llegados al mural de otoño, en el que se suelen hacer las radios abiertas y eventos sociales con el escenario de manifestaciones, pusieron la función de altavoz en el teléfono y desde allí pudieron escuchar al secretario que, sin mucha excusa legítima, resignó su intento de prepotencia a un pedido de nota informándolo de que se iba a realizar en el lugar. El Pueblo TV habló con Valeria, integrante del grupo de Dramasónicos, quien nos relata lo sucedido.
Terminamos de armar el sonido con el grupo Dramasónicos y primero cayó un auto con varios inspectores y acompañado por varios policías a decirnos que no teníamos permiso porque no tenían registrado ningún evento para el día de hoy en la municipalidad. Les expresamos que en realidad no entendíamos por qué teníamos que pedir permiso, porque estábamos en el espacio de la memoria, atrás del mural de otoño, en un espacio público, haciendo una actividad cultural, comunitaria, gratuita, sin fines de lucro. Pero bueno, insistieron, llegaron más policías. O sea, la verdad, es por lo menos con el grupo de radioteatro, es la primera vez que nos pasa como un nivel de apriete e intimidación que obviamente no estamos dispuestos a aceptarlo. Bueno, pusieron en altavoz al secretario de Comercio, volvió el inspector, le dijimos, bueno, trae un papel, a ver qué. Volvió con el teléfono, puso en altavoz al secretario de Comercio, Fernando, no sé el apellido, que explicaba que como utilizábamos la luz del pilar y como ellos no podían cuidarnos, digamos, estar como si pasaba cualquier cosa, si había un corte de calle, nosotros dijimos que no iba a haber un corte de calle y que nos hacíamos responsables. Bueno, finalmente solamente pidieron una nota, querían, bueno, es una vieja práctica, siempre pedir quién es el responsable, a lo cual obviamente dijimos que todos y todas los que integramos el grupo. Así que no le dimos el nombre de una sola persona, sino el de todo el grupo, y le hicimos una notita informándoles que íbamos a hacer esta actividad y que sí solicitábamos el uso de la luz, que también es medio... Nos costó un montón hacer la nota esa, pero bueno, le informamos eso, recién se la llevamos y la firmó. Hasta ahí fue la situación. Creo que por el modo en que vinieron y por la cantidad de policías que vinieron, a veces una piensa que esperan que bueno, que es una provocación, entonces espera que pasen otras cosas como para tener otros justificativos, entre comillas, como para, no sé, hacer algún otro tipo de represión, pero bueno, hasta ahí llegó. Así que vamos con el Water Resistance en la plaza.
¿Suponés que tiene algo que ver con la temática del radioteatro y con, digamos, con el contexto político? Obviamente, que está viviendo el pueblo?
Tiene que ver, es parte de la agenda de la Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra, este evento, es parte de todo lo que está pasando, por eso estamos acá hoy con el Water Resistance, en apoyo a la Asamblea y en defensa de nuestro espacio, del lugar donde vivimos, queriendo insistir en sumar voces a que tenemos derecho a decidir cómo queremos vivir en este espacio, y eso no está siendo garantizado.
Enfoques, compartiendo miradas para unir el aire.
Durante todo el año de gestión del gobierno de Juntos Somos Río Negro en la Municipalidad del Bolsón, los funcionarios municipales, incluidos el intendente y el Consejo Deliberante, han escapado a las preguntas de la emisora comunitaria FM Alas. En la única oportunidad que hemos podido dialogar con el intendente a través de un móvil, se le preguntó por diferentes hechos políticos. Y también se le preguntó sobre la pauta oficial y cómo está siendo repartida a nivel local, puesto que son varios medios los que la reciben indiscriminadamente. Ante esa pregunta, el intendente del Bolsón manifestó que FM Alas es una radio ilegal y que no tiene respeto por la ciudad. Los compañeros y compañeras de FM Alas emitieron un comunicado en respuesta a los dichos del intendente que compartimos.
Al intendente Bruno Pauliano y la comunidad en general. El sábado pasado dialogamos con el intendente del Bolsón, como FM Alas 89.1 y la Asociación Civil Alas para la Comunicación Popular, nos vemos obligados y obligadas a responderle al intendente por algunos de sus dichos.
En este momento no vamos a analizar sus comentarios respecto al Cerro Perito Moreno, las empresas laderas ni la audiencia pública, ya que eso lo tratamos periodísticamente en forma extensa. En esta instancia nos preocupamos mucho por lo que dijo acerca de nuestra radio.
Ante la pregunta de cómo se reparte la pauta publicitaria oficial, el señor intendente contestó:
la pauta local se reparte de acuerdo a los medios que están inscriptos. Ustedes no son un medio legal, no están inscriptos dentro de lo que tiene que ver con las inscripciones nacionales ni provinciales. Son un medio que está funcionando y jamás hemos puesto ningún palo a la rueda. Tranquilamente podríamos ir y ver cómo están las instalaciones, si tienen los matafuegos, si tienen todas las condiciones de seguridad. Por lo pronto paso por el frente y veo que el pasto está muy de prolijo, que no tienen en cuenta ni ese respeto por la ciudad. Pero bueno, es su forma, no hay ningún tipo de problema.
Más allá de que su respuesta nada tenía que ver con explicar cómo se reparte dinero público a ciertos medios, tampoco tenía mucho que ver con la realidad. FM Alas es una radio comunitaria con 29 años de trayectoria en este pueblo y cuenta con una licencia nacional de radiodifusión en la 89.1 LRG 758, licencia número 663. Hemos intentado conseguir pauta nacional a través de Telam y, aunque nunca nos la dieron, estamos inscriptos como proveedores en el registro de medios para recibirla. Hasta el ajuste financiero que hizo el actual gobierno provincial hace unos años, también teníamos una pequeña pauta de la legislatura de la provincia de Río Negro. Hasta este año teníamos una pauta publicitaria oficial del SPLIF, parte del gobierno provincial. ¿Legal somos? e inscriptos estamos. Además, seguimos reclamando que se les conceda a otros medios comunitarios el mismo reconocimiento que a nosotros, ya que transmiten con la misma legitimidad.
Cuando el señor intendente se jacta de no poner palos en la rueda, insinuando que nosotros estamos en falta y que él hace la vista gorda por su buena onda, de nuevo no está informado. No solo tenemos los matafuegos al día, sino que los inspectores municipales de seguridad e higiene sí han pasado a revisar las instalaciones. Atendimos a lo que nos señalaron y modificamos elementos del Zoom y de la cocina como corresponde. También pasaron inspectores para exigirnos la habilitación de la antena específicamente por primera vez en la existencia de esta radio. Para eso, le presentamos el informe de un arquitecto asegurando las condiciones de seguridad de nuestra torre. Hasta donde sabemos, es casi la única torre de nuestro pueblo con la baliza reglamentaria, lo cual nos hace suponer que estas exigencias de la municipalidad no son universales hacia todas las radios. Y no nos sorprendería nada que como respuesta a esta carta nos empiece otra lluvia de exigencias y siempre podrán buscarle el pelo al huevo.
Lo único que puede llegar a ser cierto en los dichos del intendente es que el pasto no siempre esté prolijo. Pero si eso es la vara que se usa para medir el respeto que uno tiene por el lugar donde vive, estamos en graves problemas. Ante todas las problemáticas de nuestro pueblo, barrios enteros sin acceso a los servicios básicos, una grave crisis habitacional, escuelas que se caen a pedazos, un hospital colapsado, las faltas de respuestas a las necesidades básicas de la población vulnerable, la falta de política pública para atender a las víctimas de violencia de género, el desconocimiento de los consejos consultivos municipales y la evidente ignorancia de gran parte de la Carta Orgánica Municipal por parte de los funcionarios, nos parece increíblemente desopilante que el intendente se preocupe por el pasto desprolijo en las puertas de alas. Encima, hace poco nos pintaron una esvástica en el cartel de la plazoleta y no se ha expresado ningún funcionario municipal al respecto. Se queja del pasto alto, pero la esvástica parece no molestarle.
Si se preocupa tanto por el pasto descuidado, también puede hacer un recorrido largo a través de unos cuantos espacios verdes municipales en los barrios de nuestro pueblo que se encuentran en estados de abandono deplorables, cuando el intendente solo habla de mejorar la Plaza Pagano.
Desde que asumió...
Sí, sí, y hago un paréntesis. En este caso, solamente la Feliciana de San Martín.
Claro. No es Plaza Pagano, en realidad. Sí. Desde que asumió hace un año como intendente, le estamos solicitando una entrevista. Hasta el día de hoy, nos han negado la posibilidad sistemáticamente. Pauta una nota y luego la suspende. Niega la posibilidad de pautar otra porque está muy ocupado. Nos dice que tiene que ir a un acto escolar de su hija y al ratito lo escuchamos en otra radio, que sí cobra pauta oficial. No nos avisan de sus conferencias de prensa y luego se quejan de que no las cubrimos. Este diálogo surgió por la casualidad de que un movilero nuestro lo haya encontrado en la calle y accedió a que le hiciera una nota. No reemplaza una entrevista completa en el estudio o por teléfono con la posibilidad de que los radioparticipantes hagan preguntas porque esta radio funciona con la gente que escucha también.
Esperamos que el intendente se informe un poco más antes de hablar. Si esto es lo que nos dice a nosotros en la cara, nos preguntamos qué dice de alas en otros ámbitos. Y más preocupante aún, nos preguntamos si maneja el mismo nivel de información, es decir, casi nulo respecto a otros temas de los que habla públicamente.
Parafraseando su slogan de campaña, el bolsón merece mejor que esto. Saludamos atentamente desde FM Alas y la Asociación Civil Alas por la Comunicación Popular.
Enfoques.
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 Enfoques. Enfoques. Enfoques. Esto fue el resumen semanal de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca.
Enfoques.
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 Enfoques. Enfoques.
FM Alas 89.1.
La Negra 90.1.
El Pueblo TV, Canal 3.
Radio Fogón 98.3.
Enfoque. La mirada de los medios comunitarios y alternativos de la comarca.
La mirada de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca.